COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos de Jaime del Olmo y de Cristina Jimeno, que está en el control técnico de sonido. Abrimos semana después de la victoria del pasado viernes del Racing frente al Bilbao Athletic. Aquí estamos una jornada más en el Hipódromo de Suso, en la Avenida del Faro, en un día un poquito ahí, pues plomizo, gris, con lluvia a veces, pero aquí estamos encantados de la vida con la gente que se ha acercado hasta aquí para poder disfrutar y deleitarse con la cocina de Suso, de su extraordinario equipo y de un servicio espectacular. Por cierto, no lo dudes, se está acercando ya fechas importantes, hay que programar esas quedadas de amigos, familiares, de empresa. Confía en Suso para poder realizar ese tipo de celebraciones, comidas, cenas, etcétera. Vamos a hablar en los próximos minutos hasta las 4 de la tarde de ese partido entre el Racing y el Bilbao Athletic, pero antes, 3 y 26 minutos, quiero que sepas que mañana martes va a estar como invitado y protagonista absoluto de Deportes COPE Cantabria el técnico del Racing, Guillermo Fernández Romo, va a estar mañana en Deportes COPE Cantabria, en los estudios de la calle Rua La Sal, para analizar la actualidad de su equipo, junto a Gerardo Cisniega y conmigo, para poder realizar las preguntas oportunas de 3 y 25 a 4 de la tarde. ¿Cómo puedes participar? Pues al margen de escucharlo, también puedes mandar tu mensaje de WhatsApp escrito al 647-100-11, repito, 647-100-11. Ahí estará habilitado, estará abierto para poder plantearle tu duda, cuestión al técnico verde y blanco, o también en nuestro Twitter hemos abierto un hilo en donde puedes dejar también esa cuestión que le haríamos llegar al técnico verde y blanco. Bueno, más allá de todo esto, enseguida vamos con la última hora del equipo racinguista, pero rápidamente tengo que decirte que el resto del fin de semana en el mundo del fútbol nos ha dejado una sensación agridulce en la segunda ref. No hubo ninguna victoria, tres empates y una derrota. La derrota del Cayón, que le deja como colista y cada vez más alejado de la zona de salvación. Está con 4 puntos, cerrando la clasificación, y tenemos que mirar hasta la posición número duodécima, donde está el San Juan con 11 puntos, es decir, ya a 7 puntos de la salvación absoluta el Cayón de Luis Fernández. El Trope, por su parte, que empató, tiene 7 puntos, el Laredo tiene 8, los tres clubes cántabros están en zona de descenso, y el único que se escapa de esta situación es el Rayo Cantabria, que mira también hacia arriba en la tabla, aunque ese empate que ha conseguido hace que esté en tajonar contra Osasuna B, pues séptimo en la tabla con 17 puntos, a 2 del quinto puesto, que tiene 19 tanto Guernica como Sestao. Luego ya se van alejando con 21 Osasuna B, 22 Racing Rioja y 24 líder Real Sociedad C. Y del resto del fin de semana podemos decir que hubo derrota de Vasco Balomano Torrelavega y que el Unicaja Banco Sinfín empató. De nuevo, segundo empate consecutivo que hace que los dos clubes cántabros estén empatados en la clasificación con 6 puntos a 2 de la salvación directa que marca el Benidorm. 2 puntos ante que eran descenso directo. Ahora mismo Unicaja Banco Sinfín con 6 también en esas posiciones. Por el gol averaje, el Vasco Balomano Torrelavega está fuera del descenso, pero está en zona de playoff por la permanencia, y con 8, es decir, 2 puntos más aparece Benidorm, y luego a 3 tanto Valladolid como Anaitasuna. Y cositas positivas, ganó también el equipo de rugby Mazabi Santander Independiente, también consiguió victoria el Textil Santanderina de voleibol, también las chicas del Club Voleibol Torrelavega lograron la primera victoria de la temporada. Todo esto lo iremos desgranando a lo largo de la semana, pero vamos ahora mismo ya con la última hora del Racing.
Y ahora vamos con la información del Racing de la mano de Megamotor, concesionario Toyota en Cantabria, Avenida Paraya, Santander.
Segunda jornada de descanso consecutiva, ayer y hoy, del equipo de Romo. Mañana comenzarán a preparar el partido frente al Zamora en el Ruta de la Plata. Ya sabes que habían dispuesto 906 entradas para los aficionados del conjunto verde y blanco, únicamente a través de la página web www.zamoracf.es, al precio de 15 euros para adulto y para los infantiles menores de 13 años, 5 euros cada entrada. Ahora te doy más detalles de la actualidad del equipo verde y blanco, pero será en COPE Más Cantabria, 105.6 de la FM.
Elige tu COPE Cantabria.
Encuentra tu COPE Más en el 105.6.
Aquí estamos en COPE Más Cantabria, 105.6. Antes de seguir con la última hora del Racing, ya sabes que hoy más que nunca nos hemos dado cuenta de que la salud es lo realmente importante. Y porque con la salud no se juega, ponte en buenas manos. En las mejores, AXA Igualatorio Cantabria. Llamada a la acción AXA Igualatorio. Entra en la página web igualatoriocantabria.es o visita tus oficinas más cercanas de Igualatorio o de AXA. Bueno, como te digo, segunda jornada de descanso para el Racing. Mañana empezarán a preparar el partido frente al Zamora, domingo 5 de la tarde. No estará todavía Pablo Torre, que tiene que jugar mañana precisamente el último partido de este torneo de clasificación para el Campeonato de Europa. De momento, dos partidos, dos victorias, lo tienen ya prácticamente en la mano. Y tiene que jugar contra Bélgica en la jornada de mañana a las 6 de la tarde, de nuevo en Wissen, en Luxemburgo. Suerte para ellos. Y en el último partido brilló con luz propia Pablo Torre, que marcó 2 goles a Luxemburgo. Tiene que disputar este último encuentro y regresará al día siguiente a Cantabria para incorporarse al día a día del Racing y estar disponible para el partido del Ruta de la Plata este domingo. Y también buenas noticias para Romo, porque recupera tras su sanción a Eneko Satrústegui, que ha sido importantísimo tanto en el centro de la zaga como en el lateral izquierdo, donde, bueno, hay que reconocer que Simón Lucas rayó a buen nivel, y eso que hace unas semanas, un mes diría yo, el propio Romo desconfiaba del nivel de los laterales zurdos del Rayo Cantabria y por eso había situado en esa demarcación a Eneko Satrústegui. Lo que está claro es que, visto lo visto el otro día en el Sardinero contra el Bilbao Athletic, el que tiene que empezar a pensar en buscar un nuevo acomodo en su futuro futbolístico es Isma López, que tuvo que salir en la segunda parte, pero además lo hizo para jugar por delante del lateral. Y es que físicamente, hay que reconocerlo, no le da de una temporada para otra. Ha habido un bajón tremendo de Isma López y quizá no está a este nivel de exigencia de un equipo que pelea por ascender a segunda división. Y poquito más, esperando mañana, así que vamos ya a dar la palabra a los amigos tertulianos que se han acercado hasta el Hipódromo de Suso en la Avenida del Faro. José Ramón Esquiaga, director de Cantabria Negocios, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Va todo?
Bien, bien.
Bien, satisfecho, contento con el rendimiento del Racing, por lo menos en resultados, sí, lo otro ya lo vamos a debatir ahora mismo.
Satisfecho, bueno, tú lo has dicho, con los resultados, sí. Con el resto, bueno, no soy yo muy de tiquitaca tampoco, pero bueno, yo creo que sí que hay cosas como para estar preocupado, al menos, ¿no?
Bueno, vamos a ahondar más detalles ahora mismo, porque antes saludo al otro amigo tertuliano, Bernardo Colsa, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Jaime, oyentes, ¿qué tal?
Muy bien, ese tono calmado, conciliador, supongo.
Bueno, porque me has invitado hoy. Me llegas a invitar el lunes pasado y hubiera sido un tono diferente. Bueno, después de la derrota de León.
Resultadista.
Espera, Carlos, sí, que no te abro el micro.
Resultadista. Está contento el día que ganan y descontento el día
en
que pierden.
La Copa se lo llaman cuando,
no hay un criterio.
Se lo llaman cuando
uniforme.
Ganamos para que no pida dimisiones.
No, bueno, oye, cada uno es libre de hacer lo que quiera, cada uno tiene su opinión, pero para mí, en serio, me parece exagerado poder plantear incluso un cese de Guillermo Fernández Romo, que no continúe.
No, por Dios, esto no tiene nada que ver con Rozada ni con Solabarrieta, por favor. No, hasta aquí podemos llegar.
Porque, vamos a ver, yo creo que el partido del viernes lo podemos resumir rápidamente y claramente diciendo que el Racing no pasó ningún tipo de apuro frente al Bilbao Athletic, que es uno de los peores filiales rojillos que ha venido, o del Athletic Club que ha venido en los últimos años, que siempre nos ponía en aprietos, que defensivamente el Racing volvió a confirmar que es muy sólido a pesar de las bajas de Bobadilla en el minuto 12 y de Eneko Satrústegui, y que este toque arriba podríamos pedir mucha más incidencia o más presencia en el área para presionar, pero yo creo que Romo ha llegado a esa conclusión. Para no arriesgarnos a poder ceder o exponernos atrás, vamos a esperar. Cienza hizo un partido fabuloso en la recuperación y, oye, creo que después de lo del otro día en León, como bien decías, Bernardo, quizá ha aprendido a que nunca se puede quitar a uno, o en este caso los dos jugadores en centro del campo más defensivos como Íñigo y Fausto, e incluso en casa ha salido muy bien la experiencia y no vimos ningún tipo de peligro ante la meta de Parera.
Bueno, yo creo que fue mejor partido que puede, por ejemplo, vimos ayer a España. Lo digo así de claro. No es que fuera una cosa deslumbrante lo de viernes, ni muchísimo menos. El Racing ganó con solvencia, ganó, yo creo que bien, justamente. Resultado más justo, 2-0, ni más ni menos tampoco. Pero, no sé, el equipo está arriba, es indiscutible. Al final lo que cuenta es subir, lo que cuenta al final es la victoria. Pero es la sensación que te deja de que se puede hacer más. La categoría es complicada. La categoría no tiene nada que ver con la segunda B que hemos visto hasta ahora, donde siempre había 10 equipos que sabías que no eran ni profesionales siquiera. Y aquí lo hemos visto todos los partidos, que el Racing iba perdiendo y remontaba al final en 10 minutos, con equipos muy buenos, con Dani Aquino y sin Dani Aquino. Y aquí, sin embargo, ves que el Racing te genera 3, 4, 5 ocasiones de gol por partido. No más.
Incluso menos.
No más. Y eso, sinceramente, viendo la calidad que tiene Saliba, yo creo que es poco bagaje. Se le podía pedir un poquitín más. Y eso es lo único que he hecho en cara a Romo, ¿no? Y luego hay una cosa que creo que Romo debe aprender. No sé si será por la profundidad de banquillo o no, pero cada vez que hace un cambio, no despista al equipo, despista al aficionado, pero lo importante es que despista al equipo, sobre todo despista al equipo, y el equipo no solventa los cambios. Y eso es lo que me preocupa de Romo, transcurridos casi pues un tercio de liga, porque, ¿qué más vamos a decir? Estás a 3 puntos del liderato, o sea, estás en liga, más que de sobra, ha quitado a todo el mundo los temores que teníamos durante el verano de que el equipo igual no iba a competir por ser campeón. Yo creo que de momento hay solvencia para ello, aunque nos puede preocupar a largo plazo, porque no parece que en el banquillo haya mucha profundidad, pero efectivamente no es para pedir su dimisión, ni muchísimo menos.
A ver, hay que decir varias cosas. Primero, yo creo que dentro de lo que hemos visto esta temporada, el Racing el otro día hizo uno de los partidos más solventes de toda la temporada y en el que menos sufrió. Es decir, yo creo que fue justo ganador y además me parece que tiene mérito porque tenía bajas muy importantes. Es decir, hay que tener en cuenta que el otro día no faltaban algunos de los mejores futbolistas de esta plantilla.
5 titulares.
Claro,
Soco, pero, que estaba en el banquillo,
pero sobre
Cedric,
todo
Pablo, sí. Eneko y Bobadilla, que sí. Se lesionó a los 12 minutos.
Pero quiero decir, a mí Bobadilla o Eneko Satrústegui, que son jugadores importantes, no me parecen tan determinantes, pero Cedric estaba siendo el jugador clave de este equipo y Pablo Torre es un poco el verso suelto y el que pone el nivel de calidad, y Soco jugó los últimos minutos. Con lo cual, para mí, la victoria del otro día tiene mérito porque yo soy de los que tiene muchas dudas con algunos de los jugadores de la plantilla, y el otro día era un partido difícil donde algunos jugadores se tenían que reivindicar y creo que vimos cosas positivas. A partir de ahí, es que Romo ya no engaña a nadie. Es decir, Romo juega lo que juega, lo tenemos claro, que nadie espere ni una gran posesión de balón, ni muchas jugadas ofensivas. Juega a tratar de no recibir goles, a tratar de ser efectivo arriba con las pocas ocasiones que tiene, y eso de momento le vale. ¿Nos va a valer para ser campeones? Yo creo que hay que ser un poco más ambiciosos para ser campeones, pero estoy convencido que el entrenador está encantado. Y con respecto al partido del otro día, yo me quiero quedar con dos futbolistas. Es decir, el otro día, por ejemplo, debuta Simón en banda izquierda y a mí me pareció un jugador excelente. Es decir, yo he visto al Isma López de esta temporada, que por cierto, hay que recordar que el entrenador dijo que era el mejor lateral izquierdo de la categoría.
Sí, sí.
No juega nunca, porque todos veíamos que no es que no fuese el mejor de la categoría, es que era un jugador que ya se le veía que no estaba para la categoría. Y el otro día salió un chaval del que a mí me han hablado siempre maravillas y demostró no solo que tiene nivel para jugar en la plantilla, sino que para mí fue de lo mejor. Es decir, vi un montón de virtudes en este chico.
Y con un lateral que era bueno, ¿eh?
Efectivamente. Atrevido en ataque, con calidad con el balón, con desborde. Es decir, yo creo que ahí hemos encontrado un lateral izquierdo. Y luego, Marco Camus. El entrenador insiste en ponerle en banda izquierda y Camus, todos los que le conocen dicen que es un jugador infinitamente mejor en la banda derecha. Y el otro día no hizo una maravilla de partido, pero dio la asistencia en el primer gol, se le vio con recursos y yo creo que es
y
un...
Y defendió mucho, ¿eh? Sí, subió y bajó.
Trabajó mucho en defensa y yo creo que, bueno, hay que tener en cuenta que eran dos chicos con pocos minutos que se reivindicaron y que el Racing sacó adelante un partido complicado porque tenía bajas importantes.
Yo creo que,
¿no?,
que todos son buenas noticias. Yo ahora voy a darte, es que haga la palabra... Creo que son todo buenas noticias, porque hemos hablado de Fausto Tienza, que fue su mejor partido como racinguista, incluso solapó a Íñigo. No, Íñigo fue un partido discreto, el del canterano. Pero incluso Borja Domínguez, en esa posición que no es la suya, vino a recibir mucho más que la otra vez que le vimos ahí de media punta. Fue protagonista, hizo un muy buen partido. Lo de Camus, lo de Simón, yo creo que todo el otro día fueron buenas noticias. Creo que lo de Manu Justo, centrándole por fin su posición, demostró que tiene gol, que la primera que tuvo de primera la enchufó a la escuadra. No hizo mucho más.
Para empujarla, ¿eh? Tampoco era
bueno, pero iba a velocidad, un pase cruzado. Hemos visto muchas veces que o llegas tarde o no llegas.
Si
o la
no
tiras
me interesa
a las
y quieres ser titular en el Racing, pues
no, pero el problema
que
es que estaba,
al rugby.
El problema es que estaba siendo titular en una posición que sí. No es la suya y todo el mundo veíamos que no era su posición. Si por estas cosas ya se puede dar cuenta Romo, que tanto Camus puede jugar en banda derecha y que se alterne con Soco y que Manu Justo puede ser o delantero o por detrás del delantero, aunque tiene mucha competencia, pues es algo que vamos ganando. José Ramón.
Es que creo que el Racing sí tiene, a diferencia de lo que dice Bernardo, yo creo que sí tiene cierta profundidad de banquillo, que hasta ahora no lo ha demostrado. Es verdad que que no habían salido las cosas cuando habías cambiado los jugadores, pero yo creo que sí tiene cierta profundidad de banquillo. Que el entrenador no sepa qué hacer con ello, que siempre cuando hace los cambios, que es verdad, descoloca el equipo, ya es otra cuestión, ¿no? Pero, por ejemplo, eso, lo que comentábamos de Manu justo, bueno, pues tenemos ahí un relevo para Cedric, que era uno de esos futbolistas de los que tenemos dependencia clara, ¿no? Y el que sí es verdad que no tenemos ningún relevo, yo creo, es para Pablo Torre. Y luego, bueno, yo no sé si hizo un partido fabuloso Simón, pero desde luego hizo un partido a la altura del equipo y un partido para reivindicarse como lateral izquierdo. Y eso a mí me parece una magnífica noticia porque permitirá volver al centro de la defensa a Satruste, y me parece que es el central que tenemos con más salida de balón, ¿no?
Por lo menos es una alternativa.
Pues es una alternativa.
Por lo
sí,
menos
tienes
profundidad de banquillo. Mira, diciendo, sí. Simón, siempre me cuentan lo mismo de él. Es un chico que ya el año pasado hizo la pretemporada después de jugar un año en el Laredo espléndido. Sí. Pero es un chico que por alguna razón
no
entrena bien. Quiero decir, es alguien que en los entrenamientos nunca da su mejor versión. Y sin embargo es un jugador partidos, de partidos. Sí. Es decir, en el Laredo se salió, el año pasado en el Rayo Cantabria se salió, y este año, la primera vez que le han puesto, me contaban, es difícil que te entre por el ojo viéndole entrenar porque no es su mejor virtud los entrenamientos, pero luego en el campo rinde mucho.
Bueno, ahora le ha preguntado en rodas de prensa, perdón que te interrumpa, Gerardo, y decía que no le veía.
Claro.
Lo ha dicho,
bueno,
no,
el año pasado...
Si le ve ahora, que sí, tampoco sí. Estamos dando por hecho y ya lo veremos, ¿no?
Hombre, vale, estamos de acuerdo en que el Bilbao Athletic fue el peor Bilbao Athletic que hemos visto muchísimos años, ¿no? Pero era un equipo que tocaba el balón y los ataques no eran malos, ¿eh?
Yo insisto
ofensivos
que
y no eran malos,
era
¿sabes?
Un partido muy difícil para el Racing, porque vienes de una derrota muy dura, sí. Se han generado dudas, el público estaba un poco de uñas
y tienes muchas bajas
y muy importantes. Y para mí el equipo tuvo un comportamiento muy bueno y ganó con absoluta solvencia el partido. Con lo cual, otras veces que somos duros con el Racing, le damos caña, no nos gusta. El otro día creo que tuvo absolutamente controlado el partido y tiene mérito ganarlo de la forma solvente que lo hizo, ¿no?
Es que a mí lo que me choca a estas alturas, después de 12 partidos, es que la gente pueda decir en que no ven una evolución en el equipo.
Yo no la veo.
Claro, dime... ¿Cómo no puedes ver una evolución si en las primeras 4 o 5 jornadas de liga nos llegaban con mucho peligro por desajustes defensivos, y ahora que estamos un poquito más replegaditos juntando las líneas apenas nos llegan, salvo el otro día en León, pero fue por el cambio que hizo en la segunda parte, porque fue un accidente el gol en el 46, pero bueno, se puede dar, esto es fútbol, tú no aciertas, el rival acierta y luego ya...
No, pero Jaime, yo...
¿De verdad no ves una evolución en el equipo?
No, no veo una evolución en el equipo, te voy a decir por qué. Es decir, el Racing desde el principio de temporada no es un equipo que haya encajado muchos goles, lo que tenía era algún error puntual que nos estaba costando caro, pero tampoco recibía tantas ocasiones. Y el equipo más o menos defensivamente siempre ha tenido un comportamiento similar, porque además Romo apuesta por eso. Es decir, hemos tenido muchos partidos jugando con 4 centrales, gente por delante poco creativa. A mí donde creo que se puede tener evolución es ofensivamente, viendo que el equipo tiene esos automatismos de los que habla siempre el entrenador, esos procesos, que ves cosas distintas, ves una mayor combinación de los de arriba, y hoy es donde no veo la progresión. Es decir, yo al Racing le sigo viendo timorato arriba, con poco fútbol, digamos, colectivo. Lo que veo es acciones individuales de algún jugador de vez en cuando, pero veo poco juego colectivo ofensivamente. Y tampoco veo que el Racing haya decidido dar un paso hacia adelante siendo un poco más ambicioso, sino que sigue siendo, yo creo que un poco miedoso y tratando siempre de darle la pelota al rival. Por eso creo que no ha habido una gran evolución.
Es que yo quiero que me defináis eso del valiente o el paso hacia adelante, porque creo que Romo ha llegado a una conclusión, espera un segundo, que el Racing sí da ese paso que vosotros decís, es cuando deja un poquito atrás esa puerta abierta a cualquier...
Pero,
sí,
Jaime,
yo creo que sí, y él ha llegado
a
esa convicción.
El paso adelante que dio en Irún es que durante 80 minutos juegas absolutamente conservador y en el momento que te meten un gol decides irte un poco hacia arriba y metes 2 goles. Y el paso adelante supone, sobre todo, generar un poco más de control de los partidos. El Racing quiere controlar los partidos sin pelota y a veces le exigimos que tenga un poco más de control de balón, sobre todo ante algunos rivales.
Lo ha dicho Bernardo al principio. Tú ayer en España, ¿crees que controlaba el partido? Tenía un 80% de posesión, pero yo pensaba que no estaba controlando el partido. Las ocasiones más claras lo hizo Suecia. No vamos a comparar, pero hablamos de eso. Yo, el que tiene el balón, no creo que controle el partido. Ayer Suecia nos llega 3 veces delante del portero y porque tuvimos suerte en ese remate final.
Yo no digo que no. Claro. Eso es discutible, cómo te gusta controlar o no. los partidos, claro. Pero lo que digo es que a veces al Racing le hemos echado más en falta un poco de ambición. Ha habido partidos donde podía ir a por la victoria y se ha conformado con el empate. Solo cuando se ha visto con el marcador a tres es cuando ha dado ese paso hacia adelante. Y a la gente le cuesta un poco entender que el Racing ante determinados equipos no sea mucho más ambicioso, ¿no?
Luego lo que has visto es que de los equipos aquí, los equipos que están abajo en la clasificación no son tan malos como había en la segunda vez anterior, ¿no? Entonces aquí el Dux, el Talavera, pues oye, han tenido ratos donde te han puesto en complicaciones con el marcador igualado. Incluso el Talavera se llegó a adelantar en el marcador, ¿no? Y el Dux hubo algún momento en el partido que te estaba pintando la cara. Entonces eso la gente... Es que es difícil, es una categoría muy complicada. Muy complicada porque es nueva y el aficionado yo creo que también nos cuesta, ¿no?
A mí me parece que es una liga de verdad. Esta que estamos teniendo este año es un campeonato de liga, de verdad, primero porque tiene premio, que el anterior no le tenía, tenía un premio menor, y luego porque lo que estás diciendo, es mucho más igualada, ¿no? Sí. Quizá ahí falta un poco de costumbre. Y preguntaba Jaime por la evolución. Yo estoy bastante con Gerardo. Es posible que hayamos ajustado mejor defensivamente, pero ¿qué es pedirle un poco más al Racing? Lo hablábamos antes de entrar a la tertulia, que tenga capacidad para recuperar el balón, no tanto esperar a que el rival lo pierda, ¿no? Y esos automatismos en ataque, es que da la impresión de que no hay un plan. Es lo que salga, pero precisamente un entrenador que habla tanto de automatismos y de procesos, pues bueno, deberíamos ver algo de algún plan para aprovechar el talento que tienes arriba, que le tienes.
Que yo creo, y eso ya para mí es el debate eterno, que creo que no tenemos tanto talento como todo el mundo cuenta. La semana pasada tuvimos aquí un agrio debate.
Pero yo creo que sí hay capacidad.
Sobre que los de arriba del Racing son más o menos la delantera del Paris Saint-Germain, y a mí me parece que hay mucho jugador sobrevalorado. Y que realmente marcar diferencias es meter goles y dar asistencias. A mí las jugaditas intrascendentes, pero que son de cara a la galería, que levantan en aplausos, tipo Enzo Lombardo y estos jugadores.
Por Bustos.
No, pero no voy por solo por Bustos. Voy por Bustos. Voy por Soco. A mí Soco me parece que es un jugador que tiene una velocidad impresionante, pero me parece que su participación en los partidos es muy escasa. Muy pocas veces es realmente determinante. Lo fue en aquel gol frente al Badajoz, pero y en alguna jugada, pero no me parece un jugador con esa constancia como a decir que es un crack de la categoría. Yo este año considero que sí está marcando diferencias Cedric, porque me parece que está metiendo goles clave que nos dan puntos, y Pablo Torre, que tiene un gran talento, tampoco creo que hay que exigirle tanto porque es un chico joven que es muy irregular. Aparece en determinados momentos y es muy brillante, pero todavía le falta esa regularidad para ser determinante constantemente. Entonces, claro que tenemos jugadores arriba buenos, que son aprovechables, que lo pueden hacer muy bien, pero yo no creo que sean tan determinantes,
fijaros,
y tan continuos como mucha gente
en lo que
piensa,
hablé yo del
de año pasado con ellos, mira dónde quedamos.
El mayor ejemplo de lo que quiere Romo es el primer gol del Racing, que lo hacen tres jugadores que no son habituales. Tienza roba, pesa un balón perfecto a la entrada de Camus a la derecha, que la envía de primeras y Manu justo la emboca. Quiero decir, tres jugadores no habituales te fabrican un gol, que es lo que quiere Romo, y yo disfruto con ese trabajo del Racing al contragolpe. Vosotros nos gustó
pero ese
ejemplo.
Lo una vez en todo el partido.
Bueno, pues cuando pudimos robar en un momento dado y hacer una jugada ante un equipo rival.
Bien, pero,
como
pero,
el Bilbao que jugaba con tres centrales.
Pero con el Bilbao Athletic volcado en la segunda parte.
Con
el Bilbao Athletic volcado en la segunda parte fuimos incapaces de encontrar nada de eso.
Con 2-0 ya,
Con 2-0, pero
quiero decir, que
con, bien, pero con 2-0 ya, con todos los espacios que te estaba dejando el Bilbao Athletic, el Racing no repitió ni nada ni parecido a eso. No tuvo prácticamente ocasiones después del 2-0. Yo creo que lo que le pedimos
que
un poco es eso,
estaba,
¿no?
para que se expusiera más el Bilbao Athletic. Es que ya con 2-0
y tú aprovecharte de esa posición.
Pero el Racing no hubo ningún ataque, después
no hubo nada.
Pero que ves, es que no... es a lo que voy de que, jolín, a veces pecamos de exigir para mí demasiado en un partido. Viernes por la tarde, 5.000 personas. Tenemos 5 bajas respecto al equipo titular. Ganamos 2-0, minuto 55. Y aún así, no nos conformamos.
No, yo no lo digo por ese partido. Yo lo digo por otros. por esa ausencia de plan.
En este
somos buenos en esto.
Lo hemos dicho varias veces. El Racing para mí fue súper solvente. Es uno de los partidos que más cómodamente ha ganado. Ha sido dominante durante los 90 minutos y encima con muchas bajas. No es este partido. Porque yo creo que el Racing no juega tampoco a la contra. Es decir, el gol del otro día no es un ejemplo del fútbol racinguista. El Racing no es un equipo que roba y en dos pases te mata arriba.
Bueno, si puede lo hace, ¿eh?
Pero Soco no es un jugador de recibir a la contra. Es de más de recibir el balón y más de conducir. El Racing no es un equipo que juegue replegado para en dos pases ponerse arriba, ¿no? Luego cuando recupera soba demasiado el balón, es muy lento, muy previsible, y eso es lo que a mí he hecho falta. Si fuese un equipo de robar y contraataque, balón rápido arriba directo, pero tampoco está siendo eso lo de esta temporada. Yo el otro día en el gol, que es verdad que Manu Justo remata con la izquierda, es difícil, pero yo el valor se lo doy sobre todo al control y pase de Marco Camus. Hace un control perfecto de un toque para apartarse del defensa, y luego, cuando todo el mundo pensaba que iba a conducir y a chutar, de primeras da un pase con la derecha que es prácticamente medio gol. Entonces, claro, el otro día lo ejecutamos perfecto, pero no creo que ese sea el guión habitual del Racing. El Racing sí que juega replegadito, pero luego cuando roba no es de salir en tres pases, es de ser lento, cansino, previsible, sin romper líneas, todo el mundo al pie.
No sé, yo es que veo muchos partidos de esta categoría y no veo ningún club que se pase ni que haga ese fútbol preciosista y que domine de principio a fin.
Yo creo que no estamos hablando de eso, ¿eh? Bueno. Yo tampoco espero eso, ni espero que el Racing gane 4-0 siempre, ni espero que haga fútbol preciosista, pero yo creo que jugando así se puede jugar mejor.
El Racing ha ganado muchos partidos a una jugada y es muy difícil que eso se consiga con cierta regularidad. Es muy difícil ganar un partido con una ocasión de gol.
Es muy difícil ganar un partido.
Sí, es muy difícil ganar un partido.
Que, pero, como ha dicho Bernardo, es una categoría de verdad.
Pero al Racing se le presupone que en esta categoría de segunda B es un poco de los que tiene más obligación de ganar partidos. Hombre, si no ganamos partidos en segunda B o en primera ref...
Está liderando la clasificación.
Yo lo que creo es que al Racing le falta fútbol ofensivo. Cuando digo fútbol ofensivo no es ni a tener la pelota, no es... llegar más rápidas, veces, transiciones arriba, rápidas, ser más peligroso y llegar, tener más presencia.
El Racing
tiene una y dos ocasiones por partido. Entonces, luego, hemos tenido una efectividad impresionante en muchos partidos, pero eso no puede ser eterno. Y nos la acabaremos pegando.
De momento, 12 partidos, funciona el plan. De momento funciona.
Damos un tercio, casi un tercio de temporada y los datos están ahí, son indiscutibles. Pero es verdad, o sea, el Racing no te roba arriba, te roba en su campo.
Exactamente.
Es muy lento, muy previsible. Y sinceramente yo creo que con la capacidad que tiene el primer pase que tiene Pablo Torre y la velocidad que tiene Semanda, sobre todo por la derecha con Soco y con Zendik en punta, yo no veo que salvo con todas las ocasiones durante 12 partidos hayamos provocado ese juego para crear ocasiones de gol.
Te diré más, a mí me parece casi un milagro lo que está haciendo Cedric esta temporada, que lleva un montón de goles jugando arriba aislado, con muy poca presencia, con muy pocos balones realmente en ventaja. Es decir, se tiene que buscar la vida muchas veces ahí completamente solo. Entonces, para mí, Cedric es para mí la gran... Aparte de Pablo, porque le ves el talento el otro día con España y ves que es un jugador diferente, pero Cedric, el año pasado a mí me dejó muchísimas dudas, muchísimas. Este año está súper inspirado. Y ese es el salto de calidad que realmente creo que ha dado el Racing. En la aportación de Cedric con goles determinantes. A partir de ahí, yo quiero ver si ese fondo de armario del que hablabais antes realmente existe. El otro día los chicos que han entrado han aprovechado su oportunidad, pero yo tengo dudas con algunos futbolistas. Y creo que a este Racing, que eso sí que me parece que es evidente, le falta un jugador de perfil creativo en el centro del campo, un Ricky, para mí.
Borja no le viste creando bajando.
Borja... Borja y yo no empastamos.
Yo el otro día, por ejemplo,
jugadores de estos de medio metro, de 2 metros cuadrados y tal. No, igual que Sergio Marcos, que es un futbolista que ha tenido una gran carrera en la Cultural Leonesa, me parece otro jugador casi de fútbol sala. Y a mí me parece que el Racing, Tienza creo que es un jugador que tiene sus virtudes, pero no tiene fútbol en las botas. Íñigo, que tiene muchas virtudes, tampoco es eso. El Racing le falta una persona que hile el fútbol como hizo Rique la pasada temporada, y yo creo que ese es el jugador que tiene que buscar en el mercado de invierno.
Uf, le descoloca el equipo por completo, hombre.
Yo no creo que sea lo que vaya a buscar.
No va a pasar eso.
Yo puedo estar de acuerdo, pero yo creo que no es lo que va a buscar. Y desde luego,
ese cromo le tiene. Mejor o peor, esos cromos los tiene.
Sí, yo creo que no es eso lo que...
No, tiene cromos en esa posición, no ese cromo concreto.
Pero yo creo que no le tiene porque no le quiere, ¿eh?
Es posible.
Bueno, vamos a hacer un pequeño alto, 3:54 minutos para buenos consejos y a vuelta vamos poniendo ahí el punto y final a esta charla tan amena que estamos teniendo en el hipódromo de Sousa.
Hoy no hay crisis.
Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Megamotor en Santander y Torrelavega. ¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. Y Ventanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Iventanas.com.
Porque el mundo ha cambiado, ponemos a tu alcance alarmas y sistemas de seguridad para tu hogar y negocio. Coviar.es. Protegemos lo que más te importa.
Ya está en Sport Auto el mejor regalo para estas Navidades. Tus luces de emergencia para el coche, Help Flash. Práctico, novedoso, económico y salvavidas. Ven ya por tu Help Flash a Sport Auto. Estas Navidades el mejor regalo está en Sport Auto.
Para graduar la vista, Pablo, ni lo dudamos. Fuimos a Central Óptica.
Hiciste bien, con la vista no se juega.
Naturalmente, por eso fui a Central Óptica y me di cuenta por qué tanta gente confía en ellos.
En todo lo que tenga que ver con la vista, no hay que buscar gangas.
Ven a nuestros centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torre la Vega y Maliaño. En Central Óptica, miramos por tus ojos.
Ha sido un buen día, así que pides una pizza, metes la caja en el contenedor azul y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen día, y recicla la caja y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas.
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación, Medio Ambiente y Ecoembes.
Restaurante Los Peñucas, el más típico del barrio pesquero.
Deleítese con una esmerada cocina marinera y el amable trato de sus empleados.
Pescados y mariscos, para chuparse los dedos.
En el barrio pesquero, Restaurante Los Peñucas.
Hemos aprendido que el mundo no se adaptará a nosotros. Adaptémonos al mundo. Nuevo Peugeot 3008 híbrido gasolina o diésel. Con Peugeot iCockpit y hasta 59 kilómetros de autonomía full electric. Ahora en renting todo incluido. Es el momento de cambiar. Condiciones en Peugeot.es.
Ramón González y Hermanos, tu concesionario oficial Peugeot en Torrelavega. Descubre nuestra gama de vehículos matriculados con entrega inmediata.
Eso.
Tres y 57, estamos ya a punto de poner el punto final, pero quiero que me analicéis todo este jaleo de la Extremadura, que no se presentó a Riazor. Ahora hay una situación que la patata pasa a la Federación Española, a ver qué es lo que sucede, porque todo depende de si se presenta o no a otro partido en esta primera vuelta, porque luego cambia la situación si no se presenta. De momento el Depor tiene pues la ventaja de que sin jugar va a tener un 3-0 a favor, con lo que supone la diferencia de goles, tres puntitos más sin jugar, y eso provoca un cambio, digamos, en la clasificación y una injusticia deportiva. Queremos saber en qué depara, porque a priori, Bernardo, lo que tú me comentabas es que estaba clara la situación en que si no se presenta antes de que acabe la primera vuelta, y tiene toda la pinta de que va a ser así, se van a dar tres puntos a todos los equipos a partir de entonces que se tengan que enfrentar a él, aparte de descalificarle o de que sea un descenso.
La normativa nos podrá parecer justa o injusta, pero es clara. Si el equipo no se presenta antes, me está enseñando una fotografía de Gerardo Sesnera, es una provocación constante para que baje el tono, para que cambie el tono de voz.
Vamos.
Bueno, si el Extremadura no comparece en dos partidos en primera vuelta, se le da por descendido directamente, último clasificado, los partidos valen, los que ha jugado, y los siguientes partidos se hace una media de los goles por los que ha perdido hasta ahora ese equipo y se da victoria.
Pues ya está adulterada la competición. Totalmente.
Ahora bien, si la segunda comparecencia se produce durante la segunda vuelta, ahí está el problema de verdad. Porque entonces se anulan todos los partidos que se ha jugado. Entonces, bueno, veremos a ver.
Lo cual es, desde luego, mucho más coherente y más justo.
Yo creo que no puede ser que tú adulteres
la competición manteniendo resultados con un equipo que se retira a media temporada, le das victoria a todos los que no jueguen contra él y mantiene los resultados de los que se han jugado mal.
Y lo que pasa es que el Racing tendría que jugar con Extremadura el último partido de las dos vueltas. ¿Y qué sucedería en la última jornada?
No, de la última vuelta. Sí, porque es liga asimétrica.
Ah, es asimétrica, perfecto.
Sí. Pues sí, última jornada. Es uno de los últimos en este, sí, es verdad que es asimétrico, sí, pero también es en diciembre, yo creo.
Sí, justo antes de irse a vacaciones, el 19 de diciembre, es cuando juega el Racing contra el Extremadura aquí.
Y veremos a ver qué pasa, pero no vamos a poner el carro delante de los bueyes, pero en principio el Racing tendría que descansar y esperar en su casa a ver qué resultados se dan en la última
jornada.
Que eso
es malo, muy malo, porque no dependes de ti para poder luchar en igual de condiciones.
Esperemos tener los deberes hechos.
Del equipo de moda del fútbol cántabro,
la semana que viene, es que tenemos un poco de tiempo, Gerardo.
Comen menos o la vareta en tener razón.
Hablando de tiempo, mañana tendremos tiempo para
Gerardo
hablar...
Wittrus.
Bernardo, que te quito el micrófono. Uy. Tendremos tiempo para hablar con Romo, el técnico del Racing, mañana en esta sintonía.
¿Vas a hacer la ola?
Toda
la...
No, vamos a preguntar críticamente todas las preguntas que tú, Bernardo, puedas mandar al 647-1011.
Yo quiero entrar en directo.
647-1011. Gracias, Bernardo. Venga. Gracias, José Ramón Esquiaga. Gracias, ver, Gerardo. Mañana nos escuchamos con Romo en los estudios de COPE. Ahora te dejamos con lo que te interesa, con la tarde.